Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, Antonio R. Naranjo.
Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo no sé, los oyentes, si habrá dado tiempo de que en el WhatsApp hayan dejado comentarios sobre la charla que hemos mantenido con Ana Palacio. A mí me está llegando bastante feedback de gente que me comenta que ha estado muy bien que una persona que sabe tanto de este asunto dé las explicaciones que ha dado, dentro de que teníamos poco tiempo y es un tema muy complejo y como decía ella, esto sería para hacer una sección cada día, pero bueno, nos quedamos con esa idea. Lo mismo triunfa, ¿eh?
El problema de Ana Palacio es que sabe de todo. Claro, es un problema sí. Para entrevistarla, quiero decir. Y yo la he entrevistado muchas veces para ABC y además normalmente te corrige la pregunta porque uh-huh. entonces aprendes más, ¿no? Y es severa y es muy buena. Es muy buena y creo que pertenece a una generación de políticos españoles de
solventes. Nivel.
De primerísimo nivel. Esto ya sé que ahora les puede sonar a marciano a muchas personas que nos estén escuchando, especialmente los más jóvenes, pero hubo un tiempo en que España tenía políticos de primerísimo nivel, respetados en el mundo y que tenían una visión de las cosas que iba más allá del puro politiqueo del instante. No quiero criticar al ministro de Exteriores actual, que no lo conozco, no tengo capacidad para decir si lo hace bien o mal. Solo digo que Ana Palacio pertenece a una generación realmente brillante de políticos.
Que son españoles, pero que tienen la ecuación mundo, como decía ella, en la cabeza.
Respetados en todas partes.
Uh-huh. Sí. Bueno, Antonio, ¿qué se cuenta la gente de esta u otras cuestiones en este Jueves Santo tan especial en el que, recuerden, tenemos a Carlos Herrera haciendo la madrugada esta noche de 12 a 8 de la mañana? Eso que no se olvide nadie, también porque nosotros empezamos un poquito después, lo que quede de mañana. ¿Qué se cuentan los oyentes, Antonio?
Pues mira, ahora iremos, si te parece, con una de las cosas que ha analizado Ana Palacio en esa densa entrevista, que es el gas. Pero efectivamente, como esta noche hay especial sobre la madrugada sevillana, ¿qué te parece si arrancamos con un par de mensajes de la Semana Santa, hoy que es Jueves Santo, y que nos los dan en nombre de muchos oyentes que felicitan estas fechas, Paco de Denia y Fina desde Barcelona?
Buenos días, amigos de Herrera en COPE, desde aquí, desde Denia, la Marina Alta. Ahora mismo estoy en la playa. La tormenta ya empieza a arremetir y desear a todos un Jueves Santo maravilloso y con mucho sentimiento. Un abrazo a todos.
Los cristianos nos alegramos y vemos, sentimos, oímos con gran agrado las distintas procesiones que seguimos, desde las más sobrias y estrictas del norte, Valladolid, Burgos, hasta las más abiertas, como es en Andalucía. Todas ellas, las imágenes parecen hablarnos, están hechas por los grandes maestros de la imaginería que en un resquicio del cielo parecen haber visto a Dios.
Mira qué descripción tan bonita hace desde Barcelona.
La verdad es que sí.
Sí, hoy en Alfa y Omega está el Vía Crucis explicado por el padre Carlos Pérez Laporta y es importante, bueno, a mí me ha gustado leerlo y está muy bien que está muy bonito ilustrado y cada paso está todo muy bien explicado para los que tengan interés en saber de qué va. Y bueno, en saber de qué va, ya entiendo que todo el mundo lo sabe, pero quiero decir que en profundizar en el sentido de cada cosa.
Pues hay que dar esa recomendación también de Salvador, que inflación, hay algo de inflación en el contestador, Antonio, sí. Me temo que sí, ¿no?
¿Seguro?
Sí, claro, la gente ya es un bucle, Sergio. O sea, lo de las quejas económicas, los lamentos, las protestas y los miedos por cómo está la vida, ya me parece a mí que va a durar mucho tiempo, desgraciadamente. Vamos a escuchar varios enfoques sobre este asunto de Emilia de Madrid y de Josefa, desde Andalucía. José, que es un agricultor almeriense, y José Luis de Toledo, que intenta buscar una explicación a todo ello.
Tengo una pensión que no llega a 800 euros. Este mes me ha llegado una factura de 400 euros de gas. Si tengo que dedicar la mitad de mi pensión a pagar el gas, ¿cómo vivo después? Esto es desesperante. Es una vergüenza que se repercuta además el 21% de impuestos de IVA.
Pues yo para la cesta de la compra pues tengo que ir a varios supermercados para ver cómo están los precios. Y el pescado, pues he pasado de comprar merluza a comprar pescada. Hoy, por ejemplo, la he comprado a 3 euros, un poco más chica y ya está. los mariscos, pues eso lo dejamos para los sindicalistas, que se lo pueden permitir.
No entiendo esos precios, no entiendo los precios que se están poniendo en las plazas, no entiendo lo que se está intentando aprovechar del consumidor y desde luego no entiendo el abuso o la mala imagen que también se está haciendo del agricultor, del productor de ganadería o del pescador que nos están pagando los productos a precio risa. Yo no entiendo hasta cuándo los gobiernos o los ministros de turno van a estar mirando para otro lado.
El problema es el precio de la energía. El agricultor, si paga el doble por su factura de la luz, tiene que repercutirlo en sus productos, al igual que el transportista. Todo volvería a su precio normal si se baja el precio de la energía.
Claro, esa es la cuestión. La pregunta es cómo, ¿no? Ahí es donde sí, la cosa.
Pero yo estoy de acuerdo en que todo el mundo habla de esto y es verdad. O sea, está en la conversación. Antonio decía hace un momento todo ese bucle, ¿no? Decías, o sea, es todo el mundo tal. Pero yo a la vez, y no quisiera frivolizar ni mucho menos, pero yo a la vez que todo el mundo lo veo muy preocupado por la economía, luego no veo esta preocupación, digamos, en la vida social, en el sentido de que todos los restaurantes están llenos, los destinos turísticos están a reventar. Os he comentado antes en Marbella, ya no cabía nadie más. Quiero decir, es un...
También salimos de casi 2 años de pandemia.
Sí, sí.
Es un momento difícil. También hay gente que ha ahorrado más. Es que hay gente que
sí.
No se la ha podido gastar.
Eso es cierto.
Exactamente. Y entonces yo veo una gran actividad, digamos, lúdica, que te estás, digamos, por la mañana escuchando graves preocupaciones económicas y por la noche estás comiéndote graves langostas buenísimas. Quiero decir que...
Y a mediodía también, que no se encuentra
No le quepa a usted la menor, sí, claro. No, pero quiero decir que me llama incluso a veces en las mesas, que no para de pasar champán y langostas, la gente habla de economía en un sentido catastrófico y no guarda proporción, de alguna manera, la preocupación en el discurso con la alegría en la mesa.
También lo que tenemos encima de la mesa es la proyección, decir, oye, a estos precios, ¿cuánto podemos aguantar, ¿no?
Sí, sí, de momento la gente aguanta, ¿eh?
Porque eso, Salvador, ¿eh? Eso pasa en todas las crisis, ha pasado en todas las crisis económicas recientes, que hasta que no estalla la burbuja de lo que sea, ahora tenemos que tener en cuenta que venimos de 1 año y medio, 2 años muy complicados con la pandemia y es normal que el primer ciclo vacacional que tiene nuestro país y casi que toda Europa sin restricciones, pues es normal que evidentemente que veamos alegría y jolgorio, que menos también.
Pero también os quiero preguntar una cosa, ¿no creéis que de un tiempo a esta parte nos hemos instalado todos, en un cierto fin del mundismo? Es decir, que cada cosa que pasa es el fin del mundo.
También te digo una cosa, llevamos una rachita
hay un fin del mundo cada día.
De pandemia, sí, de Ucrania, sí. que esto no pasaba habitualmente.
No, es verdad, esto también es...
Pero, hasta la calima, como decía
Pedro.
Oye,
pero
cuando
nos encerraron por el confinamiento
en casa, Salvador...
también dijimos que íbamos, que cuando saliéramos no había, no, el mundo ya no existiría tal como... Oye, yo el mundo lo veo exactamente igual.
Salvador, mira, venimos igual. de la entrevista con Ana Palacio, precisamente hemos tenido unos años en los que el mundo se acababa por el cambio climático.
Exacto.
Y todo era un apocalipsis, y es el problema, precisamente, y ella lo ha señalado muy acertadamente, que los medios de comunicación también nos dejamos llevar mucho, porque dan muchos titulares y hace que la gente te lea y te haga clic y te escuche. Nos dejamos llevar mucho por el sensacionalismo y no profundizamos. Lo hemos visto en la pandemia, en el tema económico, pues seguramente si escucháramos más a los especialistas estaríamos más preocupados de lo que estamos. Que no quiere decir que se acabe el mundo. Por suerte vivimos en Europa, pero el problema está, hay que hablar de él, pero hay que hacerlo... Pues con mesura y no dejarse llevar por tendencias alarmistas.
Por cierto, Salvador, aquí hay un oyente que dice que le devuelva su ración de langosta y de champán porque...
No ha llegado, ¿eh? Eso es que es la media, eso pasa siempre. Es decir, aquí alguien se está comiendo 4 langostas y yo estoy aquí a 2 velas y Salvador haciendo aquí apología.
Dile al oyente que vamos cuando quiera.
Pues eso, porque esto pasa siempre con las medias, cuando dicen, no, es que aquí todo el mundo tiene tanto, y pues a mí alguien se está quedando mi parte, y Salvador haciendo apología del langostismo.
No, yo yo apología no, ¿eh? Yo solo digo que lo, por lo visto...
Que por lo que tú ves que claro.
Sí, yo lo que veo es que hay una euforia y una tristeza que conviven con...
como una especie de dos aguas.
Sí, en serio, y además a veces me en la mesa, ¿no? En la mesa de un restaurante así, bien, tal, pues grandes lamentos económicos y a la vez, en fin, grandes fiestas, ¿no? Y digo, oiga, una cosa o la otra, ¿no?
Tiempos paradójicos.